Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Hola.
Buenos días, Sergio.
Ahora, Cristain, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
Buenos días, Sergio.
Oye, la financiación para empezar en los periódicos.
Sí, lo que Luis del Val, en su artículo de ABC esta mañana, llama la extorsión insoportable. El País titula: Sánchez ofrece a Esquerra financiación singular para Cataluña si apoya el gobierno de Illa. Los republicanos siguen exigiendo un concierto económico catalán. Sánchez no da detalles y defiende que es compatible mejorar el sistema de financiación para todos y encajar a la vez una financiación singular para Cataluña. De entrada, el Estado se hará cargo de la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda catalana. Lamenta Ignacio Camacho que frente a ese privilegio no haya enfrente una oposición más sólida y estructurada. Le parece poco probable que el PP tenga cohesión suficiente para organizar y coordinar un frente de resistencia en sus 13 comunidades. Hasta ahora, dice, ese enorme contrapoder ha sido incapaz de poner en aprietos serios a Sánchez. En cualquier caso, tampoco el PSOE las tiene todas consigo. El periódico de Cataluña cuenta hoy que el gobierno empieza a sentir el vértigo de una repetición electoral en Cataluña. No se fían de Esquerra, la división de este partido, dicen, no ayuda, y una repetición en Cataluña bloquearía la presentación de los presupuestos y aumentaría la sensación de parálisis. En cualquier caso, escribe Anabel Díez, lo que queda claro es que Sánchez se ha implicado directa y personalmente para allanar el camino a la investidura de su amigo y líder del partido hermano, Salvador Illa.
Pues vamos a ver qué pasa, porque el concierto económico, tal cual, en teoría, no lo puede conceder. Es verdad que ya está hablando de negociación singular, cuando hace dos días decían que de singular nada, que todo el mundo lo mismo. Así que aquí no sabemos hasta dónde puede llegar la negociación. ¿Tú cómo lo ves, Carmen?
Pues llegó muy complicado. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? A mí esto de la financiación singular y al mismo tiempo multilateral todavía me llevo todo el fin de semana pensando cómo se cuadra ese círculo. Pero bueno, en definitiva, lo que estamos es ante un intento a la desesperada de conseguir el apoyo de Esquerra Republicana para la investidura de Illa. Hasta ahora hay que reconocer que las cesiones se le hacían al independentismo para garantizar la gobernabilidad en Madrid. Ahora ya estamos bajando a otro escalón y las hacemos para garantizar que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. Pero yo lo veo muy difícil, francamente lo veo muy difícil. Creo que articulada o sin articular hay una profunda oposición general a esta cesión en el conjunto de las administraciones territoriales y de la ciudadanía. Me parece que esto perjudica evidentemente al PSOE. Tiene gracia porque fíjate que además de este asunto, aunque sea una pequeña digresión, dice, no, es que estamos atacando a los jueces, atacando a los fiscales y se nos olvida, estamos atacando, Sánchez está atacando al propio PSOE, está atacando al PSOE andaluz, está atacando al PSOE madrileño y quiere ir también a por el PSOE aragonés. Es decir, son las tres comunidades más potentes donde es imposible que el Partido Socialista pueda salir a la calle de defender más privilegios para Cataluña, ¿no? Porque es que, en el fondo, Sánchez está matando al PSOE con este tipo de cesiones y lo saben, aunque callen, lo saben todos los dirigentes socialistas. Yo creo que es muy difícil que esto salga hacia adelante y creo que ni siquiera tiene garantizado que con eso pueda sumar a Esquerra a la gobernabilidad, a un tripartito con Salvador Illa. Yo no descartaría porque que se siga manteniendo, que al mismo tiempo esté Esquerra negociando con Junts fuera de España ese frente unido del independentismo. Y además recordemos que por muchos acuerdos que pueda llegar a cerrar Sánchez con Esquerra, tiene al frente del Parlamento a un señor de Junts que va a hacer lo que quiera Puigdemont para reventar la legislatura y se vaya a una repetición de las elecciones.
Esa es otra, que todas estas fatigas por llegar a un acuerdo con Esquerra dándole lo que sea en financiación, luego resulta que si dejas fuera a Puigdemont, el lío para Sánchez es prácticamente el mismo. Jorge, ¿cómo lo ve?
Sí, la situación de Sánchez es desesperada. Por las entrevistas que ha concedido este fin de semana, ya va diciendo que está dispuesto a conceder el privilegio con tal de mantenerse en el poder o aceptar el deshonor de la traición del partido con tal de retener el poder. Finalmente no tendrá ni poder ni honor, porque contentará a complacer a Marta Rovira, que es una fanática de Granito y que pide básicamente la condición que desató el proceso. Artur Mas le pidió a Rajoy el pacto fiscal. Si tú haces el pacto fiscal, quiebras la solidaridad entre todas las autonomías y abocas al estado de bienestar en el resto de autonomías a una situación económica muy difícil. Por eso, en su momento, Rajoy le dijo que no. Artur Mas cogió el canasto y
de acuerdo con Rubalcaba.
Y la Claro, por supuesto, con el PSOE reconocible, claro. Y entonces Artur Mas lanza el proceso cuando les dicen, no, mire, usted forma parte de un conjunto, de una comunidad política, de una nación, y una de las principios fundacionales de esa nación, entre otros, es la solidaridad. No sé si usted lo entiende. Pero ¿qué pasa? Que Sánchez está dispuesto, fijaos la paradoja, para mantenerse en el poder, hacerse supremacista. Es decir, el socialismo convertido en supremacismo.
Porque, y ya, claro, y ya son un poco eso en las
del Estado. Pero si tú por el poder tienes que transigir con las peticiones de los supremacistas, el socialismo que nació para combatir el privilegio, que nació para intentar asegurar la igualdad, pues al final del caimín histórico del socialismo que ejemplifica Sánchez es el retorno al privilegio, al supremacismo puro y duro. Es decir, estos tíos, por el mero hecho de ser catalanes, no tiene, pues son como señores feudales y el resto de los españoles somos sus vasallos, tenemos que darles el dinero pero ellos no nos den a nosotros. Pues si esto es el socialismo, pues que baje Dios y lo vea. Otra cosa es que ni siquiera eso surta efecto, porque efectivamente Rovira no se va a complacer si la fórmula no es exactamente la que ella pida. Yo creo que ella está ya en el hacer un Junts pel Sí, una repetición electoral con una unión de Junts y Esquerra que le coloque por delante la repetición electoral del PSC.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y cómo lo ve Pilar, para completar esta foto.
Bueno, yo creo que en España los impuestos los pagamos los ciudadanos y no los territorios. Y esto conviene repetirlo muchas veces porque es lo que garantiza el sistema de solidaridad, ¿no? Por lo tanto, no es compatible o se reparte en función de criterios objetivos o se diseña algo específico / singular para una región determinada, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho, Ilia, porque decir que tanto aportas, tanto recibes es como...
¡Es muy socialista!
No, claro, cargas el concepto del IRPF, por ejemplo.
Sí. Para empezar, o sea, te cargas todo el sistema de redistribución para los que menos tienen, ¿no? Pero ya no solo entre territorios, sino entre personas. Claro. Porque en territorios Madrid puede decir, oiga, tanto aporto, tanto recibo. Pero es que las personas que más pagan en IRPF pueden decir que dónde está aquello
retorno.
Que pagan, ¿no? ¿Dónde está ese retorno? Por lo tanto, yo estoy muy sorprendida con todo y a mí esto lo único que me sugiere es una desesperación extraordinaria, ¿no? Yo no le veo salida.
Uh-huh. Bueno, a todo esto cuenta El Mundo, Araquis, que podría haber acuerdo para la renovación del Poder Judicial.
Según la información de El Mundo, el Gobierno estaría dispuesto a hacer cesiones para que el PP se siente a la mesa y pacte en función de cuánto acceda el PSOE a la petición de despolitización del sistema de elección de los jueces en el Consejo General del Poder Judicial, que es la principal demanda de Feijóo. El PP aceptará o no el acuerdo. Terminado el ciclo electoral, se lee en la información, ya no hay obstáculos para sentarse a intentar desbloquear el Consejo. Según la información de El Mundo, los populares entienden además que tras esas elecciones del domingo pasado tienen más fuerza negociadora en Bruselas. Son el segundo grupo más nutrido del Partido Popular Europeo. Se explica también que hay prisa en esa negociación. El 3 de julio se presenta el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en la Unión y ya se prevé que va a ser duro con España y que podría recibir una amonestación por esa ley de amnistía. La actitud negociadora del PP contrasta con otras voces en el partido. La presidenta madrileña Ayuso escribió ayer en X que Sánchez lleva a España a una dictadura al querer controlar el poder judicial y los medios de comunicación.
Esto del posible acuerdo o acercamiento en torno al poder judicial lo lleva esta mañana tu periódico, Jorge, así que debe ser el que mejor se conoce la intrahistoria.
Es muy interesante lo que cuenta mi compañero Juan Malamete en El Mundo, porque si es así, si realmente Sánchez empieza a notar a la nuca el aliento de Bruselas y se baja del sabía del burro y se abre a la despolitización para reformar el sistema de elección de los vocales para que, por ejemplo, al menos la mitad de los 20 vocales los elijan los jueces, por ejemplo, o alguna otra fórmula parecida, significaría una victoria histórica para el Partido Popular y significaría que todo el numerito del ultimátum de la semana pasada de Pedro, aparte de desviar la atención de la derrota electoral de las europeas, solo era para disfrazar su bajada de pantalones de victoria o de fuerza sobre el PP. Es exactamente al revés. Sabiendo que viene un informe sobre la calidad del Estado de Derecho que viene de Bruselas y que le va a sacar los colores a Pedro, pues se aviene a abrazar postulados que defendió el Sánchez del 17. El 17 Sánchez iba por las teles diciendo que se avergüenza de que el PSOE meta sus zarpas en el órgano de gobierno de los jueces. Bueno, pues es hora de volver a ese Pedro Sánchez, aunque se ha obligado por las autoridades comunitarias de mayoría ahora abrumada moderadamente conservadora, ¿no? O sea, que sería magnífico que esto realmente cuajase, cristalizase, pero no porque el PP se rinda al PSOE, sino porque el PSOE acepta por fin la despolitización del sistema de elección de los jueces, que es lo que venimos pidiendo. ¿De qué habrá servido este bloqueo infame de 5 años, si no es que para que de una vez por todas, aparte de la renovación, se reforme el sistema para que no vuelvan los partidos a meter el cucharón ideológico en el intento de control de los jueces que luego pueden juzgarlos? Uh-huh. Que ese sería el final feliz de la historia, el happy end.
¿Y Carmen ve posible que haya acuerdo?
No lo sé, pero desde luego es quien más prisa tiene porque haya un acuerdo y porque esta situación se desbloquee no es Pedro Sánchez ni es el Partido Popular, son los propios jueces. Porque los propios jueces, desde que el gobierno cambió el sistema, impidió al Consejo cubrir las vacantes, llevan una situación absolutamente, están en una situación tremenda. Primero, los jueces no prosperan en su carrera judicial y algunos que tendrían legítimas expectativas de llegar al Supremo o llegar a tribunales, audiencias provinciales, y en segundo lugar se está colapsando por completo el sistema de la justicia y son los jueces los más interesados y los que más están empujando este acuerdo. Yo no sé si se va a reformar el sistema en su conjunto o si el PP lo tendrá que hacer en solitario cuando gobierne, no lo sé, no sé si ese es, pero sí creo que puede haber medidas intermedias, porque los pactos no son para ganar por 12-0, los pactos todo el mundo tiene que ceder. A mí creo que lo fundamental es que cuando se produzca, si hay un acuerdo, el nuevo Consejo no lleve a cabo una especie de purga política, es decir, que los nombramientos que pueda hacer ese nuevo Consejo, si llega a pactarse, sean unos nombramientos que se efectúen por mayoría cualificada. Quiero recordar que antes de que Sánchez se cargara las facultades del Consejo General del Poder Judicial, aún estando caducado, los nombramientos se hacían por unanimidad uh-huh. en el seno del Consejo, y eso le daba mucha legitimidad. Yo creo que si se va a un sistema en el que se garantice esa no unanimidad, pero unas mayorías cualificadas en el seno del propio Consejo para romper esa dicotomía de bloques, me parece que puede ser una buena solución.
Bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Y Pilar cómo lo ve, brevemente?
Yo creo que llegados a este punto, cualquier cosa que no sea por escrito, yo no me la creería ni de Sánchez ni de la gente de Sánchez.
Uh-huh, pues dicho queda.